not in Kansas anymore. We must be over the rainbow.
Her name is Erin, and she talks.
Piedad, piedad para un pobre ciego indefenso.
Órale, viejo pocaluz.
$10 was.
A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti.
You wanna play rough? Okay. Uno. Say hello to my little friend.
Her name is Erin, and she talks.
Here's Johnny.
La noche es larga, Caifanes.
Señoras y señores, el Club Silencio les presenta.
Creo que es un hecho que todos conocemos esta música que acaban de escuchar, ya sea en videos parodia dentro de la biblioteca de música para generar efectos, ya sea de horror o de humor. Todos en algún momento nos hemos encontrado con la mítica banda sonora de la película Tiburón del año 1975, dirigida por nada más y nada menos que Steven Spielberg, el rey de Hollywood y uno de los cineastas más prolíficos de la historia del cine. Esta cinta, Tiburón, en conjunto con Poltergeist, dirigida por Tobe Hooper, fueron proyectos en donde Spielberg desarrolló un interés particular por contar historias de horror. Lo malo que tiene Tiburón es que tiempo después saldrían secuelas o películas intentando imitar la fórmula, como es el caso de Piraña 3D o Sharknado, pero Sharknado es otra historia. De esta forma, con una de las películas más emblemáticas de la historia, misma que, como hemos dicho, le abrió paso a un nuevo tipo de horror dentro de la industria, es que comenzamos con nuestro segundo especial de la década de los gloriosos, groovies, sucios y violentos años 70. Un momento particular en la historia en el que yo, Maximiliano Reyes, me hubiera gustado nacer. Pero como no se puede todo en esta vida, toca conformarse con empaparse con cualquier clase de referencia sobre aquel mágico momento. Esto es Club Silencio, pónganse cómodas y cómodos, que esta noche viajaremos hasta el otro lado de la carretera. En el año 1972, el prolífico y polémico cineasta Bernardo Bertolucci estrena la película El último tango en París, cinta en la que la actriz Maria Schneider, en conjunto con Marlon Brando, protagonizan una de las aventuras más demenciales, eróticas y perversas de la historia. La trama es simple: dos personas de edades y procedencias muy distintas se encuentran una mañana de invierno mientras buscan un departamento en París, la capital del amor. Luego de verse a los ojos, desenfrenadamente ambos mantienen relaciones sexuales en el piso del lugar y acuerdan volver a encontrarse en aquel lugar para repetirlo. Esta simple premisa, que bien podría ser la de cualquier película erótica o incluso pornográfica, conmocionó en gran parte del mundo, por sus crudas secuencias. Por ejemplo, en España, mientras el franquismo sucedía, fue prohibida y la polémica continúa hasta nuestros días. Esta cinta, filmada por uno de los realizadores más brutales y completos del nuevo cine italiano, es una carta de amor a la rebeldía, a lo prohibido. Como toda la historia que implica el rodaje, la obra cuestiona lo que está bien y lo que está mal. Hay cosas completamente claras sobre esta dualidad, pero sucede que no funciona de esa manera para todo el mundo. Podemos ver en esta notable película perversa un Marlon Brando animal, en el que exorciza a los demonios de una sociedad que guardaba con recelo el tabú de la sexualidad, mismos que estallan siempre de manera violenta. No solo la influencia de la pornografía juega un rol importante en la película, pues mientras la fantasía parisina sucede, de por medio hay miles de cosas que no están bien y que no deben permitirse bajo ningún tipo de excusa, como los múltiples maltratos, la violencia física y verbal que vive Jean, un personaje enigmático que permanece dentro del umbral del tango argentino, cortesía de Gato Barbieri. Hoy, para ilustrar una película que no habla del amor, que no habla de enamorados y en donde jamás se pronuncian palabras amorosas, tenemos al grupo 10cc y su obra maestra I'm Not In Love, un temazo que viene con los años 70 y se ha quedado, como los amantes de París encerrados en el departamento, en la memoria colectiva. Estás en Club Silencio por Fusión Radio. Hemos vuelto luego de este temazo a cargo del grupo 10cc titulado I'm Not In Love, una obra maestra que esta noche sirvió como ilustración para la película Last Tango in Paris, un filme del señor Bernardo Bertolucci en donde niega cualquier representación cursi por más parisina que sea su cinta. Justo la inclusión del célebre actor Jean-Pierre Leu, famoso alter ego del cineasta François Truffaut, miembro de oro de la Nouvelle Vague, me hace gracia, pues el personaje que encarna es el de un joven cineasta parisino que estaba trabajando en una nueva película. Se le muestra ingenuo en cuanto a los brutales encuentros sexuales de su novia Jeanne con un americano de 45 años llamado Paul y expresa un sentido por la vida más bien poético. Según mi forma de ver las cosas, Bertolucci se está orinando la Nouvelle Vague y todo su romanticismo, pero lo transgresor siempre incomoda y puede tergiversar las cosas, como aquella infame secuencia en la que Mary es abusada sexual y analmente por Paul usando como lubricante mantequilla. Esta secuencia, según cuenta Bertolucci, sí estaba escrita en el guión, pero lo de la mantequilla fue una ocurrencia durante el desayuno, mientras que María Schneider asegura que nada de eso estaba en el guión y que gracias a la poca experiencia que tenía dentro del medio, nunca pudo hacer nada al respecto. Este infame suceso llevó hasta hace no mucho tiempo a una cancelación rotunda al trabajo del cineasta Bernardo Bertolucci, quien, como hemos dicho, hizo una buena cantidad de películas polémicas con tramas y personajes meramente infames. Durante una entrevista, el cineasta dijo sentirse avergonzado, pero no arrepentido. Sin duda, esta película y todo este suceso nos dejan muy claro la notable diferencia entre una época como esa y la que estamos viviendo. ¿O es que en realidad estas cosas no han cambiado y siguen sucediendo? Los dejo a su consideración. En el año 1977, el cineasta español Luis Buñuel, el maestro y el rey del surrealismo, estrena su última película. Prolífico cineasta que, al igual que Bernardo Bertolucci, siempre estuvo rodeado de polémica gracias a las temáticas que muestra en sus obras. Desde el estreno de Un perro andaluz en Francia, ya se perfilaba como un auténtico rebelde, padre visual de cineastas endemoniados y principal referente en cuanto a surrealismo se refiere. El hombre ateo por gracia de Dios estrena su última obra maestra bajo el título Ese oscuro objeto del deseo, el cual engloba las dos cosas que más se verían reflejadas en su gran obra, oscuridad y deseo. La trama sigue a un hombre mayor de aproximadamente 65 años, interpretado por el alter ego de Buñuel, Fernando Rey, que intenta conquistar a una mujer mucho más joven que él. Pero en cada intento se encuentra frustrado, llevándolo a experimentar situaciones cómicas y surrealistas, como buena obra de Don Luis Buñuel. Desde trabajos anteriores, el maestro ya hablaba de esa otra impotencia que se ve frenada por la religión o cualquier clase de tabú. No solo la mujer enigmática de ese oscuro objeto del deseo escapa de las garras del hombre mayor, también se vale de una serie de juegos perversos que se verían reflejados en otras películas potentes de carga sexual, como La pianista de Michael Haneke, estrenada varios años después. Cabe resaltar que Conchita, el personaje que enloquece a nuestro viejo rabo verde, está interpretado por dos mujeres distintas. Según mi punto de vista, una representa su lado más angelical y el más oscuro. Por una parte está una chica de procedencia española y por el otro una mujer originaria de Francia. Aquí Buñuel juega con las dos ideas de dos tierras opuestas, pero que finalmente algo las une y que están profundamente relacionadas a su obra y vida personal. Recordemos que nació en España y pasó sus años de juventud más grandes en París, misma capital del surrealismo que lo abrazó hasta el último aliento. Hoy para ilustrar tenemos el temazo Dazed and Confused, a cargo de la institución inglesa Led Zeppelin, en la que nos cuentan la vida de un hombre obsesionado con una mujer que juega con él, en este caso haciendo alusión a la trama de la última obra maestra de Luis Buñuel. Estás en Club Silencio por Fusión Radio.
It's not true. Wanted a woman, never bargained for you. Lots of people talking, few of them know. Soul of a woman was created for love.
hemos vuelto luego de Dazed and Confused, un temazo de la institución inglesa Led Zeppelin, el cual sirvió como ilustración para la película Ese oscuro objeto del deseo, del año 1977, dirigida por el maestro Luis Buñuel, cinta que cuenta la historia de un hombre que durante un viaje en tren se reúne con sus compañeros de viaje para contarles la historia de la mujer que lo volvió loco durante mucho tiempo. Valiéndose de dos actrices distintas para interpretar un mismo personaje, Buñuel llegó a esta decisión poco después de tener conversaciones con la actriz María Schneider, quien iba a ser en realidad la única protagonista de la película y a quien además de todo vimos en la antes mencionada El Último Tango en París. Es curioso cómo pudo haber formado parte de dos películas emblemáticas sobre el deseo carnal. Sin duda, ambas historias nos muestran una cara extraña sobre la sexualidad. Son vistazos retorcidos y sombríos sobre hombres con ideas muy nocivas. Por una parte está Paul, de El Último Tango en París, un hombre repulsivo, violento y atormentado, que sufre la pérdida de su esposa y que experimenta una serie de cambios drásticos con una mujer menor que él, a la cual se vale de todo tipo de agresiones para humillarla. Y por el otro lado está Matthew, un hombre de 65 años, refinado, de gustos caros y siempre elegante, que se enamora de una mujer más joven, la cual se encarga de jugar con él durante toda la película. Dos ejemplos de masculinidad que han pasado a la historia. Justamente los 70s suponen un momento dentro del mundo en donde el cine tocaba temas como este, que cuestionaban los actos de una sociedad que creció dentro de la represión. Una de esas tantas represiones, la sexual, misma que hasta nuestros días arrastra un poco el fantasma de viejas generaciones y se disfraza de un pensamiento moralino y mojigato que se dedica a cancelar cuanto le es posible. En el año 1974, el actor Paul Newman, en conjunto con Steve McQueen, protagonizó la cinta The Towering Inferno, o conocida en Latinoamérica como Infierno en la Torre, una épica producción americana en la que se cuenta la historia de un grupo de invitados que celebran la inauguración del rascacielos más grande del mundo, conformado por más de 130 plantas. Mientras todos la pasan bien, un incidente en la planta 81 desencadena un incendio, el cual se irá expandiendo poco a poco hasta sembrar el absoluto horror. Esta película épica, considerada como una de las mejores historias sobre desastres y que hoy estará ilustrada por el maestro Harry Nilsson y su tema Jump Into the Fire, el cual servirá para aprender una vez más esta noche setentera. Estás en Club Silencio por Fusión Radio.
We can make each other happy. We can make each other happy.
hemos vuelto luego del temazo magistral y vertiginoso del señor Harry Nilsson, titulado Jump into the Fire, el cual sirvió como ilustración esta noche para la épica cinta del año 1974, The Towering Inferno, o conocida por su título al español, Infierno en la Torre, cinta sobre desastres en la que un rascacielos con 138 plantas se incendia y provoca la muerte y el terror de los invitados. Notables personajes que estelarizan esta película, entre ellos el señor Steve McQueen y Paul Newman, dos tipos duros del cine americano, los auténticos indestructibles. Para la realización de esta cinta se trabajó durante 70 días, pues gracias a las secuencias de multitud y de pánico infernal, era imposible rodar algunos momentos de la cinta y se realizaron 57 decorados para darle efectividad, obtener múltiples planos y crear el ambiente propio de pánico, mismo que hasta nuestros días es reconocido por su efectividad. Es momento de hablar de un viejo conocido en Club Silencio, el hombre que creció en la pequeña Italia, acompañado de mafiosos, momentos de violencia y un dulce aroma a comida italiana. Estamos hablando de el maestro Martin Scorsese, responsable de las más épicas películas de mafiosos de la historia, una de ellas, por ejemplo, Goodfellas. Pero hoy estamos para hablar de su primer gran cinta de mafia. Estrenada en el año 1973, aparece en los cines de New York y parte de Estados Unidos la película Main Streets, o bajo el título en español Malas Calles en Latinoamérica, película en la que vemos al primer actor fetiche del maestro, Harvey Keitel, en el protagónico con el personaje de Charlie, un joven que intenta ascender en el mundo de la mafia, lleva trabajando en las calles muchísimo tiempo y cree merecer un ascenso, pero tiene un único problema, su amigo, Johnny Boy, otro joven italoamericano que siempre lo mete en problemas y casi nunca se hace responsable de sus actos. El momento preciso en el que aparece Johnny Boy, interpretado por quien sería el nuevo actor fetiche, es nada más y nada menos que, y me pongo de pie, el maestro Robert De Niro, quien se aproxima en slow motion a Charlie con una mujer en cada brazo y sonríe, esa sonrisa pícara y malévola que tanto caracteriza al maestro. Y lo más importante, durante esa secuencia puede escucharse un tema de una banda recurrente dentro de la obra del maestro Scorsese. Se trata nada más y nada menos que Jumping Jack Flash. A grandes rasgos, se nos presenta el universo de Scorsese tanto a De Niro como a los Rolling Stones por primera vez y al mismo tiempo. Siempre estarán ligados de forma íntima. Vamos con este arrollador tema que no se puede hablar de los 70 sin llegar hasta los caminos infernales de las satánicas majestades. Estás en Club Silencio por Fusión Radio.
Yeah.
hemos vuelto, luego de este tema clásico y hermoso, perteneciente a la banda británica, La Institución. Vamos, la mejor banda del rock del planeta. Los señores Rolling Stones, personajes longevos, que figuran dentro de la filmografía del señor Martin Scorsese, con enormes momentos que han pasado a la historia. Pero el primer acercamiento de su música al cine del señor es cuando aparece por primera vez en pantalla dentro de la filmografía. El maestro Robert De Niro, iluminado con un foco rojo sangriento y en slow motion. Aquí, el mundo entero descubrió a una de las duplas más memorables de toda la historia, si no es que la mejor, la de De Niro con Scorsese y la de los Rolling Stones con el antes mencionado maestro italoamericano. Todo esto sucediendo en una de las mejores películas de mafia de la historia, la asombrosa Main Street, preámbulo de Goodfellas, en donde se explora la mafia como objetivo de vida, ya que sus personajes crecen fuertemente relacionados a ella desde su infancia. Se trata de una opción de vida, un goce auténtico por el mal. Olvídense de románticas historias de precariedad que conducen al crimen. Los personajes de Scorsese desean ser respetados en el barrio, vivir cómodamente, que cuando sus madres salgan al pan por las mañanas, los niños del barrio lleven sus bolsas como símbolo de respeto. El auténtico sabor de un buen tabaco de contrabando, las copas con los amigos y los hombres moribundos en el maletero, mientras el auto aparcado espera ansioso el final de la comida familiar para la próxima violenta aventura. Hemos llegado al final de este viaje, de esta carrera contra el destino, en el que hemos visto una buena cantidad de películas preciosas, símbolos de una época complicada y oscura, pero igualmente repleta de actos culturales. Sin los 70s, el mundo jamás hubiera conocido muchas cosas, pero para contar y terminar esta historia debemos viajar también a los lisérgicos años 60s, la década Manson, el momento preciso en el que el mundo probó el LSD y conoció a los otros Beatles. Sin duda, aún nos queda mucha gasolina en este Dodge Charger blanco. Viene a continuación el maestro Curtis Mayfield, genio que hemos explorado con un poco más de detalle en nuestro especial titulado Black Power, disponible en Mixcloud en la cuenta de Maximiliano Reyes. Hoy, el maestro Curtis Mayfield servirá para ilustrar una increíble película dirigida por el amo de la violencia americana, el maestro Sam Peckinpah, responsable de clásicos como Perros de Paja o La Pandilla Salvaje, películas de suma importancia, pero hoy me quiero enfocar en una protagonizada por Steve McQueen, uno de los hombres más rudos que he visto en el cine, el tipo que jamás sonríe en las películas y puede hacer cualquier hazaña, conductor de sus propias secuencias automovilísticas y un genio carismático que admiro mucho. Hoy estamos aquí para hablar de la cinta The Getaway, o conocida en Latinoamérica como La Huida, cinta en la que una pareja de criminales intentan conseguir que McQueen salga de prisión sin problemas. Para lograrlo, la esposa contacta a un tipo influyente que les pone como condición robar un banco a cambio de la libertad. Al hacerlo, uno de los implicados muere y el otro los persigue para apoderarse del dinero de ellos. Hoy tenemos al maestro Curtis Mayfield con el temazo Move On Up, ilustrando una movida película en la que Steve McQueen nuevamente está en problemas y que de hecho la banda sonora originalmente estuvo compuesta por el maestro Quincy Jones, pero ya dedicaremos un especial al maestro Quincy Jones. De igual forma tenemos a otro grande de la música afroamericana y que también hizo bandas sonoras. Mi nombre es Maximiliano Reyes, fue un placer estar con todos ustedes esta noche. Recuerden que pueden escuchar la repetición todos los domingos a las 14 horas y que tenemos una cita el próximo viernes a las 21 horas con nuestro primer especial de la década de los preciosos años 60, penúltimo programa de nuestra línea del tiempo. Pueden seguirme en Instagram como @LuciferXam con X y en mi canal de YouTube llamado Venus Factis, en el cual estamos hablando de cosas prohibidas. No se pueden perder ese material malévolo. Les reitero, mi nombre es Maximiliano Reyes y recuerden que el cine también se puede escuchar. Buenas noches. Hush now, child, and don't cry. Your folks might understand you by and by. Just move on up.
your destination. Though you may find from time to time complications. And take the trip. Though there may be wet road ahead and you cannot slip, just move on up, for peace you'll find. Into the steeple of beautiful people where there's only one kind. So hush not, child, and don't cry. So keep on pushing. Take nothing less than the supreme best. Do not obey, rumors keep people safe, but you can pass the test. Just move on.